El pasado 1 de octubre, el día de la farsa aquella del referéndum, un equipo, bueno, Rubén y yo, estuvimos recorriendo diversas zonas de Cataluña, grandes barrios de Barcelona, pueblos de alrededor, pero empezamos muy temprano de ese domingo en Lérida. Allí estuvimos viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, fuimos de colegio en colegio por la capital, y un buen amigo nos habló de Roberto Fernández. Era el rector, es el rector de la Universidad de Lleida. Este amigo nos explicó que el profesor Fernández, en primer lugar, era un historiador especialista en los Borbones, que ya tiene eso aquel con la que está cayendo, y que había sufrido durante mucho tiempo también, acoso, como otros profesores, por parte de los independentistas en su universidad. Bueno, pues resulta que hace unos días, y aquí nos lo contó nuestro amigo, el rector Comillas, Roberto Fernández ha sido elegido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. Roberto, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, porque todo lo que sea hablar de las universidades españolas es siempre muy positivo.
Es que nosotros tenemos un par de obsesiones. Le voy a acercar un poquito el micrófono, profesor. Así. Tenemos un par de obsesiones, aparte de intentar salir por ahí fuera y ver el mundo y vivir en los sitios más complicados para darnos cuenta de lo que tenemos en casa. Tenemos otra, que es hablar de cosas importantes, o lo intentamos. Y me parece que la educación es la primera. Y los periodistas, y hago autocrítica, hablamos demasiado poco de educación.
Pues va bien empezar estando de acuerdo. Yo creo que tanto los políticos como los periodistas reclamáis a la universidad que sea el Ferrari nacional, valga la metáfora.
Pero nosotros no echamos gasolina.
Pero le dais la importancia de un coche menor.
Es verdad.
Es decir, decimos, y todos estamos de acuerdo, y hay una salve alrededor que dice la universidad es el motor del crecimiento económico, de la cohesión social, del desarrollo territorial, las universidades deben ser un elemento fundamental de la marca España. Todos están de acuerdo, está todo escrito, está todo dicho. Pero a la hora que eso se traduzca en dinero, parece como si entonces estuviéramos hablando de otra cosa.
Pero eso, cuando hablamos de universidades, cuando hablamos de enseñanza secundaria, cuando hablamos de FP, exactamente igual, y el problema es el mismo, y es que no nos fijamos en lo importante. Roberto, una cosa. Me llama la atención este entrecomillado. Dos puntos. No me votéis por ser catalán, pero no me dejéis de votar por ser catalán. Al final los rectores le eligen presidente de la CRUE. Hasta este punto hemos llegado.
Pues yo voy a explicarte, Ángel, la frase cómo continúa, porque es fundamental. Primero, quiero decirte que he tenido el apoyo de todos los rectores catalanes para presentar mi candidatura.
Interesante.
Segundo, que la votación fue de 62 votos a favor con 3 votos de abstención. Y tercero, que lo que yo dije fue eso que tú has dicho, añadiendo lo siguiente: votadme simplemente porque me llamo Roberto Fernández, soy el rector de la Universidad de Lleida, hace 6 años que me conocéis y pensáis que soy la persona idónea para encabezar ahora una institución de la importancia social que es la CRUE. Por lo tanto, no miremos la toponimia, no miremos el gentilicio.
Ni a favor
miremos,
ni en contra.
Ni a favor ni en contra. Miremos simplemente si yo para vosotros soy el candidato ideal para llevar durante 2 años la presidencia de la CRUE. Y parece que los compañeros catalanes y los compañeros del resto de España pues pensaron que sí. Espero que no se hayan equivocado.
Bueno, muy pronto, ¿eh?
Bueno,
lancemos las campanas al vuelo, ¿eh? Ya
exactamente. Ya como decía Sandro Pertini, uno es de lo que se retira.
Qué grande, es verdad. Especialista en los Borbones. Hemos hablado mucho de la sucesión, de la secesión, según quien lo lea. Viene aquí un noruego, que lo tiene que estar flipando, si viniera con la que está cayendo en España, a ver cómo se lo explicas, y dice, ¿qué pasó en el famoso 1714? Y hay que explicárselo en 5 líneas, profesor.
Bueno, en primer lugar, yo no soy especialista en los Borbones. Si soy algo, es especialista en el siglo XVIII.
Bueno,
que
vale.
No es exactamente lo mismo.
Pasaban por allí.
Bueno, pero no es un especialista en los reyes Borbones, aunque tengo una biografía de Carlos III, sino especialista en la España de la reforma del siglo XVIII. Ajá. Y si tuviera que explicarle 1714, yo y la mayoría de historiadores profesionales catalanes o españoles que se han dedicado al tema dirían sencillamente, se trata trata de un conflicto internacional en el que se está dirimiendo la hegemonía de Europa y, por tanto, de los mercados internacionales en un proceso de globalización, en el que en España lo que hay es una confrontación entre dos formas de entender la monarquía y de organizarla. Una que va más al estilo de los antiguos Austria y, por tanto, una España más de las Españas, y otra que es una España que espera a constituirse de una forma algo más uniforme y centralizada para poder responder así al reto de la modernización de España y de situarla en el concierto europeo donde tenía que estar, que es en la conservación de las colonias americanas.
Ganan los Borbones.
Ganan los Borbones porque en la política internacional, entre otras cosas, los ingleses, cuando consiguieron el tráfico de esclavos de negros, pensaron que la guerra para ellos ya no tenía sentido. Hay una compañera mía, no citaré el nombre porque no sea que ella me diga, hombre, pero ¿por qué me citas si eso no lo he escrito? Que dice, la guerra empezó cuando quisieron los ingleses, acabó cuando quisieron los ingleses.
Ya, eso suele ocurrir con otras muchas, ¿eh?
Con los ingleses pasa mucho.
Esto a lo largo de la historia. Hablamos, vamos a intentar relacionar las dos cuestiones. La educación y la que está cayendo políticamente. El adoctrinamiento es un pecado gravísimo para la educación.
Tengo que decir que yo, y no es porque quiera huir de la pregunta, cuando yo quiera huir de la pregunta te lo diré. Ángel, voy a huir de la pregunta porque no me corresponde a mí contestarla. Yo no conozco bien el sistema de la primaria y la secundaria en Cataluña. No estoy viviendo allí, por tanto, no sé lo que pasa. Lo puedo saber de oídas de algunos compañeros, pero no sé lo que pasa. Por tanto, sobre eso no quiero hablar porque un científico habla de aquello que cree que puede contrastar con los hechos. Pero si me refiero al mundo universitario, yo tengo que decir que en lo que corresponde a la historia y a los compañeros que dan clases de historia en la universidad, tengo que decir que la inmensa mayoría son magníficos profesionales, gente del mundo de la ciencia, gente del método científico, que a veces tienen sus interpretaciones, porque los historiadores, aunque seamos científicos, a veces sostenemos interpretaciones distintas sobre los mismos hechos, pero que no existe en el ámbito universitario y en el ámbito historiográfico ningún tipo de adoctrinamiento masivamente. Eso no quiere decir, Ángel, que no haya alguno que en alguna clase pues se des desliza hacia eso.
Pues como, los periodistas y como los bomberos.
Efectivamente,
y como
pero que mayoritariamente la sensación que tengo yo es que se da una historiografía científica. Otra cosa distinta es, ¿pero se ha manipulado la historia? Y mi respuesta es, sí, en Suecia, en Ucrania, en España, en Cataluña, porque todas las ideologías que se disputan la conquista del poder político tienen la tentación de poner sus manos sobre el pasado para que las conclusiones de qué fue el pasado legitime sus aspiraciones de conseguir mandar la sociedad del futuro. Y en ese sentido, ha manipulado el nacionalismo español, ha manipulado el nacionalismo catalán, ha manipulado el nacionalismo sueco y no sé si el de Nueva Zelanda, porque no lo conozco, pero seguramente sí. Por tanto, lo que yo reivindico es la necesidad de que la historiografía sea una disciplina científica a través del método científico
con hechos
y que la contrastación de los hechos y aquellas lógicas interpretativas sensatas sean las que dominen. Mira, Ángel, yo gano un muy buen sueldo como catedrático. A cambio de eso, mi deontología me obliga a una cosa fundamental. Cuando yo investigo o cuando entro en una clase, el alumno es sagrado, el lector es sagrado. Y yo estoy obligado deontológicamente a darle el mejor conocimiento que yo pueda de lo que es el funcionamiento y cambio de las sociedades pasadas.
Hemos apuntado el mercado, el comercio, la globalización, el siglo XVIII, casi hasta nuestros días, los ingleses. Ayer un diplomático español me decía, nos estamos olvidando de una cosa. La Unión Europea nace con el carbón y el acero en los años 50, nace precisamente huyendo del concepto cerrado, del concepto de nación. Por eso, la Unión Europea corre grave riesgo si volvemos a ese concepto endogámico. ¿Es verdad?
En buena parte. La Unión Europea,
estoy generalizando,
nace huyendo del romanticismo y nace bajo los preceptos de la Ilustración, del cosmopolitismo, de la idea de progreso, de la ciencia, del desarrollo humano a través del individuo y no de la tribu, de huir de la Volksgeist, del espíritu del pueblo. Y por lo tanto, la lucha que en estos momentos tiene establecida la Unión Europea no es solo sobre el euro, que sí, sobre el Banco Central, que sí, sobre la eficacia del sistema económico para que la gente viva mejor, que sí. Es también sobre qué vamos a cimentar el futuro de Europa, sobre la Ilustración o sobre el Romanticismo. Sobre el proceso de refeudalización de Europa creando más estados o no. Ese es el debate que yo creo que está en la profundidad del debate sobre qué cosa tiene que ser Europa.
Un par de cuestiones sobre universidades. La primera, ¿cuánta pena le da, mucha, poca, porque resulta lógico o exageradamente penoso, los espectáculos de acoso, de impedir una conferencia, de boicotear cualquier acto de una asociación supuestamente contraria, que ocurre en las universidades cada dos por tres en España?
Mira, antes tú, cuando has hecho la presentación, has hablado del rector que era acosado por los independentistas. Y yo quiero serte muy franco porque, perdón, no quiero ser muy franco, que eso se supone, porque si no, mal entrevistaríamos si yo ya no estuviera dispuesto a ser sincero, ¿no? Pero sí quiero ser riguroso. Yo no me he sentido acosado por los independentistas de mi universidad, ni por mis compañeros, que muchos son compañeros míos. En mi equipo, Ángel, hay, en mi equipo rectoral, hay de todo, ¿eh? No, no. Sí que ha habido en algún caso, gente que ni siquiera a veces es independentista, que por razones de otro tipo...
Y a lo mejor no son ni de la universidad.
Exactamente. Algunos no son de la universidad. Pero yo no he sentido el acoso de compañeros universitarios, ni alumnos, ni profesores, en absoluto. Con ellos de parto, en algunas cosas no estoy nada de acuerdo con ellos, pero he llevado siempre una relación de civilidad absoluta. Ahora bien, es verdad que en algunas ocasiones, no solo en la Universidad de Lleida, en cualquier otra, lo que sí no es permisible es que para hablar tú de tu idea no dejes hablar al otro de la suya. Eso es lo
antiuniversitario.
Pero más importante que sea antiuniversitario, es profundamente antidemocrático. Yo siempre digo, el escrache es una medida antidemocrática en sí misma, porque tú puedes alzar tu palabra respetando que al lado el otro alce la suya sin necesidad de que la ahogues mediante los gritos.
La universidad en España, que es historia de Europa, volviendo otra vez a Europa, desde Alcalá de Henares hasta los grandes centros...
Salamanca. Que si no retorno de Salamanca después...
Nos monta el patín.
Exacto.
¿Tiene que recuperar la excelencia? ¿La ha llegado a perder o no?
Tenemos poco tiempo.
Es complicada pregunta.
Pero otro día me invitarás para hablar mucho
faltaría
de universidad.
Más,
yo te lo agradeceré mucho.
Faltaría más.
Y vendré siempre que me invites. Mira, nunca... En toda la historia de España, nunca hemos tenido un sistema universitario de la categoría de ahora. Nunca.
¿Por qué? Defiéndelo.
Porque con una inversión mucho más baja en renta per cápita que otros países de Europa, esta es la décima potencia del mundo en investigación. Tenemos a todo el sistema público y buena parte de las privadas entre las 1.000 primeras universidades del mundo de 22.000 centros universitarios que hay. Y así, Ángel, te podría dar una serie de datos que dice, ¿es susceptible de mejora la universidad española? Por supuesto. ¿Quién sabe lo que es más susceptible de mejora? En buena parte, las propias universidades y sus rectores y rectoras. Ahora bien, partamos de la necesidad de mejora a partir de la constatación histórica de que, excepto, para que no se enfade, el rector de Salamanca o el rector de Alcalá de Henares, excepto en esos momentos, nunca, ha habido una universidad de tanto prestigio, tan bien considerada internacionalmente, como el sistema universitario español. Y si me permites, muy brevemente, los rankings. Podemos hablar un día extensamente de los rankings,
eso
pero
tiene
no,
capítulo.
Sé que no hay ahora tiempo. Pero yo le hago una pregunta a tus oyentes, la dejo en el aire. ¿Qué preferimos? ¿Dos universidades entre las 100 primeras del mundo y todas las demás muy malas? ¿O un sistema universitario que sea la décima potencia del mundo investigando?
Y global, general, por lo menos para el país.
¿Qué preferimos?
¿Nos falta orgullo?
¿De país, de universidad?
De todo, es que es lo mismo.
Mira, una vez, ahora su majestad me va a perdonar, pero lo voy a contar. Su majestad nos dio audiencia hace un tiempo y estuvieron sus majestades muy solícitos, muy bien enterados de la Universidad Española.
Espectacular, cuando estás con ellos.
Muy bien enterados de la Universidad Española. Y yo les dije una cosa que, bueno, después la comentamos con una cierta gracia. Majestad, cuando hagan un viaje de Estado, además de invitar a los empresarios, invite al presidente de la CRUE. Porque las universidades deben formar parte de la marca España. Como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, como pasa en Estados Unidos. Si tú tienes un buen sistema universitario, exhíbelo. ¿Es perfeccionable? Por supuesto. Pero tienes un buen sistema universitario que te acompañe también en los viajes de Estado.
¿Y ha cumplido?
Creo que sí, porque yo no era el presidente de la CRUE
viaje. Ya indagaremos.
Pero sé que se enfadará conmigo ahora alguna persona de la Casa Real, pero saben que lo digo en el sentido de que esa preocupación que tienen sus majestades por la universidad, yo creo que debería tenerla también el gobierno y los parlamentarios. Porque, Ángel, en las elecciones, cuando se hacen los debates, ni un solo comentario, ni uno, no dos, ni uno sobre la Universidad Española.
Es cierto.
Me es incomprensible.
Ojo, y jugando por extensión, ni sobre la FP, ni sobre el bachillerato, ni efectivamente. Para terminar, Roberto, el gran pecado de estos años, iba a decir de transición, de estos años de historia reciente de España, es la falta de un gran pacto educativo. Con mayúsculas todo.
Pues no sé si es el gran pecado, pero que es
uno de ellos seguro.
Fíjate en una cosa, Ángel, para acabar, por mi parte, ¿no? Uh-huh. Lo que tú me mandes, yo hago, ¿no? Pero fíjate que la distancia que hay entre considerar a la universidad, también a la primaria y la secundaria, pero yo me toca hablar de la universidad, como un bien estratégico central y no hablar nunca de ella.
Sí, sí, eso refleja muchas cosas. Roberto Fernández, historiador, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE. Bienvenido, gracias por acompañarnos este ratito y volveremos a vernos, ¿eh?
Pues estaré encantado, y muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Muchísima suerte, Roberto. Chao, chao.